La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Se acabaron los recursos del FOEDEM para afectados por lluvias en Jalisco. Se pedirá una partida extra.
El municipio, por ejemplo, de Puerto Vallarta, la verdad es que, tengo que decirlo, nos falta recurso ya en el fondo, en el fideicomiso. Este año se agotaron los 50 millones por el temporal.
Guadalajara presenta su operativo invernal. Sancionará la venta ilegal de pirotecnia. Exigen la destitución del titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba. Lo acusan de corrupción y opacidad.
Nosotros estamos proponiendo en ese sentido la inhabilitación del director del CIAPA y, en caso pues más extremo, su destitución.
Define el Senado de la República la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República. El PRI acusa abuso de poder.
De una rápida convocatoria para que todos los paleros de Morena vengan y se inscriban. Y así fue. Y el día de hoy se le entrega a la JUCOPO una lista de 10 aspirantes sin tomar en cuenta los coordinadores parlamentarios.
Confirman 50 modificaciones a la iniciativa de la Ley de Aguas. Será discutida el jueves en la Cámara de Diputados. Los libros nacen, crecen, se reproducen, pero difícilmente mueren, señala Gonzalo Celorio, homenajeado en la FIL. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle esta tarde, noche, en Radio Metrópoli, en su programa Metrópoli al Día. Le saluda Claudia Manuela Pérez, en lugar de mi compañera Mercedes Altamirano, quien se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como usted ya la escuchó, con un equipo de compañeros. En controles técnicos le saluda esta noche, tarde, noche, Gerardo Huerta. En los teléfonos, Berenice Flores, en los teléfonos, amable como siempre, y en esos micrófonos, como le comenté, Claudia Manuela Pérez. Los teléfonos en cabina rápidamente, ya se lo sabe de memoria, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp, que también es Telegram, 33-11-55-19-62. Y nos vamos rápidamente a la información, porque ya se encuentra nuestro compañero Edgar Flores en la línea telefónica, y él nos va a hablar acerca del FOEDEN, que se terminaron ya estos recursos para atender a afectados por desastres naturales. Y también él entrevistó a Priscila Franco, que es la secretaria de Asistencia Social. También habló acerca del apoyo a estudiantes para el transporte público. Edgar, buenas noches, te escuchamos.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues datos preocupantes son los que reveló hoy Priscila Franco, titular de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco, en torno a dos tópicos principales. Uno de ellos, como tú bien lo mencionabas, en torno a este FOEDEN, el Fondo Estatal para Desastres Naturales, que, bueno, pues como recordaremos, son varios municipios del interior de Jalisco los que durante el recién terminado temporal de lluvias se vieron afectados severamente, algunos de ellos por partida doble e incluso por partida triple. Bueno, pues este FOEDEN contemplaba un recurso de 50 millones de pesos, y ¿qué cree? Este dinero ya se terminó. Pero lo que más preocupa es que todavía hay municipios, hay varios, pero entre los que destacó Priscila Franco son Puerto Vallarta y Villa Purificación, que van a estar pendientes de la entrega de estos apoyos a los afectados, así como también la reparación de los daños a los que sufrió la infraestructura. En el caso de Villa Purificación, por ejemplo, los dos puentes de ingreso a este municipio quedaron completamente destrozados, pero esto tendrá que esperar. Si te parece, estimada Claudia, escucharemos entonces a Priscila Franco, que habla en torno pues a este fondo, que se espera, porque pues hacen falta todavía 80 millones de pesos más para poder atender puntualmente el 100% de los apoyos a las personas que resultaron afectadas en las lluvias de este 2025.
El municipio, por ejemplo, de Puerto Vallarta, la verdad es que, tengo que decirlo, nos falta recurso ya en el fondo, en el fideicomiso. Este año se agotaron los 50 millones por el temporal, pero tenemos pendiente más de otros 50 millones para asignación y que podamos aprobar todos estos municipios que están pendientes. No son 50, realmente tenemos un monto casi de 80 millones extras asignado este año, pendientes para poder aprobar y para poder asignar el recurso para homenaje y para infraestructura.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, hacen falta 80 millones de pesos. El argumento que da, pues va dirigido en dos temas. El primero de ellos, dice Priscila Franco, este temporal fue devastador, no se esperaban que las lluvias causaran tantos estragos, no nada más en la zona metropolitana, sino también en el interior de Jalisco. Algunos apoyos ya se entregaron, como fue el caso de La Barca, así como también Ayotlán, donde, bueno, pues cerca de 3 millones distribuidos entre ambos municipios con cheques para las personas afectadas, principalmente para daños en el menaje. El otro argumento que da la autoridad estatal, de voz de Priscila Franco, es que pues parte de las afectaciones tienen que ver con la infraestructura. En el caso, por ejemplo, de Villa Purificación, el municipio se declaró sin recursos para entrarle. En teoría, la red de operación de este fideicomiso estipulan que en el tema de la infraestructura, cuando sean temas prioritarios, el gobierno del estado aporta con 80% y el municipio con el 20%. Bueno, pues al declararse el municipio incompetente económicamente para poder entrarle a la reparación de esos daños a la infraestructura de esas demarcaciones, pues tendrá que el gobierno estatal entonces pues cubrir el 100% de los daños que causaron las lluvias en este 2025. Para poner un ejemplo, y lo dimensionaba así Priscila Franco, tan solo los dos puentes que se dañaron en Villa Purificación cuestan repararlos 40 millones de pesos. Pero no fue el único caso, Claudia, donde el gobierno del estado se quedó corto en cuanto a recursos. Y otro tema que también me preocupa y preocupa mucho es la cantidad de estudiantes que se quedaron fuera de este programa denominado Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Hay que recordar que este programa tiene varias vertientes, varios beneficiarios, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, madres cuidadoras y demás, pero uno de los más demandantes, sin duda alguna, es los estudiantes. Imagínese usted que esta gran demanda llegó a poco más de 1 millón de estudiantes que intentaron pues acceder a este recurso. Sin embargo, solamente 100,000 lo recibieron. Es decir, 900,000 estudiantes quedaron fuera de este programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, y ha sido detalla Priscila Franco, que dice, bueno, pues únicamente nos alcanzó para 50,000 en dos convocatorias. Se pretende, insisto, se pretende que para el próximo año se duplique el recurso, pero pues tampoco alcanzaría. Es decir, aún duplicándolo, quedarían en teoría 800,000 estudiantes fuera de este programa. Escuchemos entonces a Priscila Franco.
Por ejemplo, en la primer convocatoria tuvimos cerca de 75,000 solicitudes realizadas con todo. Hicieron sus citas y pudieron asistir a módulos para poder realizar su trámite. De esos se seleccionaron 50,000. Y en la segunda convocatoria, con todos los que, digamos, habían quedado pendientes y que tenían todo completo, los consideramos para que no tuvieran que volver a hacer todo el trámite, y que eso, la verdad es que, además de ser molesto, pues cuesta también trabajo y cuesta dinero para la gente. Entonces los consideramos y llegamos a otros 50,000 en la segunda convocatoria.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, únicamente 100,000. La intención, dijo Priscila Franco, es gestionar recursos para que para 2026 se dupliquen, es decir, para llegar no a 100,000, sino a 200,000 los apoyos de Yo Jalisco Apoyo al Transporte para los estudiantes. Pero debido a la gran demanda, ella refirió que es el sector de apoyos que más pide este subsidio del transporte público, pues imagínense, quedarían aún con el doble, insisto, 800,000 estudiantes fuera, si es que se consiguiera llegar a duplicar la cantidad de apoyos para el próximo año. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar. Entonces se quedaron cortos los dos apoyos por parte del gobierno del estado, el de el FUEDEN, el Fondo Estatal para Desastres Naturales, que de 50 millones que tenía, le faltan 80, muy corto, al igual que este apoyo en transporte público. Te agradezco, Edgar. Buenas noches.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Hasta luego. Vamos a una pausa comercial y regresamos para entrar en materia en otros asuntos. Regresamos a Metrópoli al Día y le vamos a hablar acerca de la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que su titular, Alejandro Gertz Manero, renunció a esta FGR apenas el viernes pasado. Renunció Alejandro Gertz Manero. Hubo ahí varias cosas. Fue una renuncia que muchos esperaban, otros no. Y bueno, pero ya se está dando el proceso para seleccionar a su relevo. Hay que recordar que Ernestina Godoy está de encargada del despacho, pero a pesar de todo es la favorita para ocupar definitivamente este puesto. El Senado de la República avaló esta mañana la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República. Arturo, tú estuviste ahí. Platícanos.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el Pleno del Senado de la República confirmó la lista que, bueno, de los 43 aspirantes que habían aprobado el día anterior, o decir, ayer, la Junta de Coordinación Política dio a conocer una lista de 10, es decir, fue una selección hecha pues prácticamente por Morena, PT y Verde Ecologista, porque a los otros coordinadores ni les avisaron, y entonces esa misma lista la subieron al Pleno para que pudiera ser ratificada. Se necesitaban 2/3 partes de los votos de los presentes, y con más de 80 votos fue ratificada esta lista. Una lista que, de acuerdo a los legisladores de oposición, pues es una lista totalmente morenista, porque los integrantes que han resultado electos o designados de dedazo, pues son los que finalmente van a escoger a quien será el nuevo fiscal, o más bien la nueva fiscal, porque se lo podemos asegurar desde ahora, Ernestina Godoy es la que reúne todos los requisitos, incluida los que tienen que ver con las decisiones que vienen de arriba. Por eso es que Ernestina Godoy, de hecho, ya de facto es la titular de la Fiscalía General de la República. A ella la nombró forzadamente Alejandro Gertz Manero como encargada de despacho, y inmediatamente empezó a hacer cambios en la Fiscalía, lo cual pues solamente confirma que pues ella es la que va a continuar ahí, y va a continuar por designio, repito, de senadores y de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque la lista de 10 senadores que hoy aprobaron en el Pleno la enviaron a la Presidencia de la República. Va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum la que de ahí escoge una terna, y casi se los podemos asegurar, una de las que va a salir en esa terna va a ser Ernestina Godoy. Y después, a la hora de la selección, otra vez en el Senado, pues va a ser la propia Godoy la que quede designada. ¿Pero por qué decíamos que son puros morenistas? Porque eso es justamente lo que sucedió. Gente con filiación partidista, gente con cercanía a ese partido o a esos partidos, incluido el PT y el Verde Ecologista, y ese es el reclamo justamente de la oposición. Escuchemos a Claudia Anaya, del PRI.
La presidenta dice tener una comunicación del Senado de la República, de la cual nadie en este pleno está enterado, comunicación que debiera ser pública y que no se ha dado a conocer, y en menos de 24 horas de esa supuesta comunicación, que no es oficial, llega una carta de renuncia sin renuncia, una carta donde el fiscal nos pide que tramitemos su embajada, porque aquí de eso se trata, de pactar, de corromper, de acomodar, de eso se trata todo con Morena. Luego entonces se abre una rápida convocatoria para que todos los paleros de Morena vengan y se inscriban. Y así fue. Y el día de hoy se le entrega a la JUCOPO una lista de 10 aspirantes sin tomar en cuenta los coordinadores parlamentarios. Es una cosa lista y elaborada. Se les dice, es lo que hay, fírmele ahí. Los que quisieron firmaron, los que no, no. En el caso del grupo parlamentario del PRI no firmamos. Y uno de los perfiles que se les coloca, es el único que se había atrevido a criticar a la presidenta de la República, fue justamente el cambio que hicieron hace unos momentos. El nombre que cambiaron hace unos momentos es el único que había sido crítico con este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí solo pasan los cuates y te tenemos observado.
Pues ahí está justamente Claudia Anaya, desde el pleno de la Cámara de Senadores. Y pues bueno, ¿quiénes son justamente esos de los que habla Claudia Anaya? Bueno, la lista la integran Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, ustedes lo conocen bien, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado. Así es que este listado que fue aprobado, de ahí escogerá la presidenta Sheinbaum una terna, que seguramente mañana en la mañana estará dándonos a conocer. Y además decíamos, perdón, olvidábamos que habían eliminado a uno de esos 10 en la sesión de hoy. El Pleno del Senado aprobó la modificación a este acuerdo con los 10 candidatos y sale de la lista Alfredo Barrera Flores para que entre en su lugar Roel Herrera Antonio. Era justamente Flix Roel Herrera Antonio, era justamente de lo que hablaba Claudia Anaya. Son los 10 entonces que quedaron en esta lista, y de aquí la presidenta va a escoger una terna, y mañana en sesión otra vez en el Senado de la República, esta terna que escoja la presidenta Sheinbaum, de ahí van a elegir a la ganadora. Repito, pues no hay duda de que la candidata de la presidenta de la República está hoy como encargada de despacho, y no nos queda ninguna duda tampoco de que mañana será elegida por el Senado de la República. Se requieren 2/3 partes, las tienen Morena, PT y Verde Ecologista, así es que no tienen mayor problema para aprobar la designación. Mi reporte, Claudia.
Entonces mañana se define, Arturo.
Sí, mañana después que regrese ya la presidenta a la terna al Senado, inmediatamente la dan a conocer, le dan publicidad por la mañana y por la tarde la estarán ya aprobando.
Perfecto. Estaremos al pendiente. Te agradezco mucho, Arturo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias. Damos la vuelta a la página y le platicamos que aquí en Jalisco hubo la comparecencia, estaba pendiente esta comparecencia de Fabiola Loya. Ella es la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la entidad. ¿De qué se trató Mark Hernández, que estuvo ahí presente? ¿Qué viste? ¿De qué se habló principalmente? Adelante.
Hola, buenas noches para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, al fin se llegó el día de que se reponga esta comparecencia por parte de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, que recordemos, ya lo platicábamos el día de ayer, de hecho, fue como tal decepcionada. No acudieron diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias, haciéndole vacío pues las propias diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano, así que imaginémonos cómo estuvo la situación. Sin embargo, pues hoy ya se repuso, como bien decías, y en este caso, pues obviamente se tenía que abordar el tema de género, violencia de género, la situación que enfrentan las mujeres en Jalisco, y no solamente el tema de la violencia, las agresiones, sino pues el tema de los contextos de desigualdad, ¿no? Las estrategias de prevención, y fueron los principales cuestionamientos que fueron hechos por diputados, y bueno, principalmente diputadas, quienes son las que tuvieron las voces, y por obvias razones, ¿no? En este caso, una de ellas fue Mariana Casillas, diputada de Futuro, quien pues cuestionó justamente la situación de feminicidios y desapariciones que enfrentan las mujeres aquí en Jalisco, y pues el cómo se están enfrentando con las estrategias, las alertas y demás, que desde su punto de vista pues no están funcionando. Si te parece, Claudia Manuel, escuchemos parte de lo que dijo la secretaria, la diputada más bien, a este respecto.
¿Cómo justifica la secretaría que pese a la persistencia de los feminicidios y desapariciones, a la evidencia de que las leyes y alertas de género no funcionan si operan en contextos de impunidad, su estrategia sigue basándose principalmente en programas asistencialistas y fragmentados en lugar de impulsar una transformación estructural del sistema de justicia y políticas públicas de fondo que ataquen las causas reales de la violencia?
Ahí está lo que dijo la legisladora de Futuro, Mariana Casillas, a este respecto, señalando también otros puntos por parte de otras legisladoras, por ejemplo, considerando que se han quedado en discursos huecos y sobre todo la falta de coordinación entre la misma secretaria con las autoridades estatales en el caso de materia de justicia, por ejemplo, la misma Fiscalía o la Secretaría de Seguridad del Estado. En respuesta, Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva, pues aseguró que hay coordinación o han tratado de buscar coordinación y seguimiento a los casos, todos los casos de violencia, señalando pues justamente que buscan garantizar el tema de la justicia. También esto mediante diversas estrategias como el tema de los pulsos de vida, las aplicaciones que se tienen disponibles para rastrear posibles casos de violencia de género, así como el tema de los centros de justicia para la mujer, los cuales recordemos pues se han estado incrementando, se buscan incrementar durante los últimos años y los próximos por parte de las autoridades estatales. Además, pues con todas estas estrategias que mencionaba, o parte de ellas, la secretaria mencionó que se busca llevar los servicios de esta dependencia a todos los municipios del estado, mencionando también que se han brindado más de 14.000 atenciones en los centros de justicia para la mujer, incluyendo pues el de Tlajomulco de Zúñiga, que fue uno de los más recientes que se ha inaugurado durante los últimos años. Además, pues de que obviamente aprovechó, como lo hicieron otros secretarios y secretarias, para pues hacer un llamado a los diputados y diputadas locales de cara a los próximos días, donde se estará discutiendo el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de cara al año 2026, pidiéndoles sobre todo respaldo para reforzar los programas y las acciones por la igualdad de género. Recordar pues que es una agenda que debe de ser prioritaria aquí, en este caso para los gobernantes, en Jalisco. Por lo pronto, Claudia Manuela, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc Hernández, gracias y muy buenas noches.
Gente, buenas noches y quedamos pendientes.
Claro que sí, gracias. Y bien, también le quiero informar, vamos a con más información, ante presuntos hechos de corrupción, de falta de transparencia y de incapacidad para mejorar la calidad del servicio, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, pide la destitución e inhabilitación del titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, explica su directora, María González Valencia.
Nosotros estamos proponiendo en ese sentido la inhabilitación del director del CIAPA, y en caso pues más extremo, su destitución, porque no solamente es el escándalo de la contratación de la señora Castro, sino que también en este año que lleva él en su gestión ha habido otras circunstancias de corrupción en relación a cargos directivos, ¿no?, que son su responsabilidad.
González Valencia lamenta la opacidad del director del CIAPA durante la glosa en el Congreso del Estado ante los diferentes temas de corrupción, entre estos la contratación de la conductora de televisión Eli Castro, quien cobraba 73,000 pesos mensuales sin trabajar, según comentó la propia directora. Y también, además de la opacidad y presuntos actos de corrupción del CIAPA, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, IMDEC, le preocupa la imposición del acueducto Chapala, Guadalajara, y la simulación de la consulta pública, indica su directora, María González Valencia.
Y nos parece grave que esta obra se siga imponiendo cuando no ha sido aceptada por los pueblos ribereños, cuando no ha sido consultada, cuando no se cuenta todavía, por lo menos de manera pública, con el proyecto ejecutivo de la mega obra. Y sin embargo, aparece ya en el presupuesto 2026, aparece como uno de los puntos en la reingeniería del CIAPA.
González Valencia señala que no tienen información del proyecto ejecutivo de la mega obra para iniciar un debate técnico. La autoridad le ha negado 3 veces a INDEC la documentación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con deportes. Ahora sí, deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vámonos con la información, porque tenemos que el día de hoy la Federación Mexicana de Fútbol confirmó los dos partidos de preparación que disputará la selección nacional en la fecha FIFA de marzo del próximo año. El día 28 enfrentará a Portugal y a Cristiano Ronaldo a las 19 horas en la reapertura del Estadio Azteca, y en lo que será la primera ocasión que CR7 se presente en territorio azteca. Tres días después, esto es el 31 de marzo, el Tri que dirige Javier Aguirre se medirá a Bélgica allá en el Soldierfield de Chicago. Con el cuadro belga podrían estar presentes elementos como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, entre algunas otras figuras. Por lo pronto, este viernes México conocerá a sus rivales para la primera fase del Mundial 2026, tras el sorteo que se realizará en el prestigioso Instituto Cultural Kennedy Center a las 11 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. Sin su delantero Alexis Vega, Toluca viajó a la Sultana del Norte para enfrentar mañana al Monterrey en el juego de ida de las semifinales. Aparentemente Alexis sufrió una nueva lesión en el tendón rotuliano de la pierna izquierda, en cuanto apenas había superado el desgarre anterior del juego frente a Pachuca. Total que le llueve sobre mojado a Alexis Vega y quedó oficialmente descartado para este encuentro. Por su parte, los Tigres viajaron a la Ciudad de México, donde enfrentarán al Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario México 68. De hecho, este duelo entre Cruz Azul y Tigres será a las 19 horas, y luego ya a las 9 de la noche con 10 minutos allá en Monterrey jugarán el Monterrey y el Toluca. Pumas presentó el día de hoy a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo del equipo en sustitución de Miguel Mejía Barón, y su primera decisión fue ratificar a Efraín Juárez como técnico del primer equipo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en esta conferencia de prensa de su presentación Antonio Sancho, y respondiendo directamente a la ratificación de Efraín como técnico de los Pumas.
Bueno, empecemos por esa, ¿no? Que yo creo que todos tienen esa duda. Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, a Efraín lo conozco, creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con Efraín, él no, o sea, no he tenido plática con él. Como sabrán, pues esto se hizo muy rápido todo, y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea. Pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Él conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. Y bueno, él creo aparte es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera fuera, que ganó un campeonato fuera, que no es fácil, ¿no? Ganar en el fútbol, gana uno. Él ya lo hizo y pues qué bueno que lo tenemos aquí. Ahora hay que apoyarlo y pues darle con todo para adelante para buscar ganar nosotros el título aquí, ¿no? Y por el otro lado, ¿cómo estoy yo? Contento, como dije, orgulloso.
Antonio Sancho además presentó a Leonardo Cuellar como nuevo coordinador de fútbol femenil de la UNAM y a Roberto Medina como entrenador del equipo femenil. Aquí precisamente voy a ligar la información que dio a conocer esta tarde el Atlas. ¿Por qué? Porque Roberto Medina era el entrenador de las rojinegras del Atlas. Renunció hace 2-3 días precisamente para irse a dirigir al equipo femenil de la UNAM. Y hace unos instantes Atlas acaba de presentar, anunciar ya de manera oficial, a Juan Pablo el Pato Alfaro, quien fue campeón en su momento con Chivas Femenil. Bueno, pues ahora toma las riendas del equipo del Atlas Femenil. Es lo que anunció el Atlas esta tarde, a Juan Pablo el Pato Alfaro como entrenador de Atlas Femenil. Barcelona se consolidó en el liderato de la Liga de España al remontar el marcador y derrotar 3-1 al Atlético de Madrid en partido adelantado de la fecha 19 celebrado en el Camp Nou. Los colchoneros tomaron ventaja con tanto de Alex Baena y además Robert Lewandowski falló un penal. Por el conjunto azulgrana se sobrepuso con anotaciones de Rafinha, Dani Olmo y Ferran Torres. El día de mañana Real Madrid, con 3 partidos consecutivos sin poder ganar, al solo lograr empatar, visitará al Athletic de Bilbao en San Mamés. En la Liga Premier de Inglaterra, Erling Haaland llegó a la cifra de 100 goles anotados en apenas 111 partidos disputados en el triunfo del Manchester City por 5-4 ante el Fulham, en duelo de la fecha 14 y en el que Raúl Jiménez inició de titular pero se fue en blanco al ser sustituido al minuto 73. España se convirtió hoy en bicampeón de la Liga de las Naciones Femenina de Europa con un contundente triunfo de 3-0 sobre Alemania en el juego de vuelta de la final disputado en el Estadio Metropolitano de Madrid, después de haber empatado sin goles en la ida celebrada en Kaiserslautern. Ante la ausencia de Aitana Bonmatí por una fractura en el peroné izquierdo, Claudia Pina tomó la batuta de la Roja al marcar un doblete y Vicky López completó la victoria, que le da el segundo título consecutivo a las españolas. Bien, pues es lo más importante que tenemos por el momento en el mundo de los deportes. Abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Regresamos a Metrópoli al Día y le informo que Guadalajara anunció hoy su operativo invernal, su operativo para ayudar a las personas en situación de calle, y también ese operativo invernal tiene que ver con el control, supervisión y sanción de pirotecnia en la venta ilegal de este producto, además de la quema de llantas y otras cosas que perjudiquen o provoquen contaminación al medio ambiente. Escuchamos a Gustavo Cárdenas respecto a este anuncio. Adelante, compañero.
Hola, muy buena tarde-noche, Claudia. Estamos ya a 2 de diciembre y esto cada vez está más cerca de acabarse. Pero como ya lo hemos visto en otros municipios que se adelantaron un poco, el día de hoy se dio banderazo al operativo navideño y decembrino por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, en donde sabemos pues que la intención es cuidarnos a todos los tapatíos. De hecho, estuvo presente gran parte y principalmente el tema de protección civil, de seguridad y también de servicios públicos municipales que van a estar cuidando que en la ciudad de Guadalajara todo salga bien durante este mes, porque hay que recordar que estadísticamente hay algunos incidentes como se dan en casa. Tenemos a los pequeños en casa, se dan los accidentes, las caídas, las fracturas, las quemaduras, pero también está el tema de salir de vacaciones, está el tema de dejar los hogares. Es por eso que hoy vamos a escuchar a la directora de Protección Civil Municipal, Jenny de la Torre. Lo primero, y el banderazo, es que a partir de hoy, 2 de diciembre, y hasta el 1 de enero del 2026, estará activo este operativo que coordinará el Ayuntamiento de Guadalajara. Se vigilará y se sancionará la venta ilegal de pirotecnia. Ojo, cuidado, sanciones. También las quemas de basura y las quemas de llanta. Pero al mismo tiempo se apoyará a las personas en situación de calle. Vamos a escuchar primeramente a Jenny de la Torre.
Diferentes operativos con el objeto de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de quienes viven y transitan por Guadalajara en esta temporada, como son la revisión de medidas de seguridad y recorridos de prevención en tianguis navideños, zonas comerciales y eventos que se realicen en centro histórico. Como ya lo dimos a conocer, en coordinación con DIF Guadalajara realizamos recorridos nocturnos para detectar personas en situación de calle con el objeto de brindarles cobijo durante la temporada invernal. Y durante la noche y madrugada de los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero realizaremos recorridos de prevención con el objetivo de invitar a la población a no encender fogatas por el riesgo que representa y la generación de contaminantes.
Sobre el tema de la pirotecnia, Claudia, se recordó que las sanciones y las multas son para quienes almacenen, transporten, vendan o quemen la pirotecnia, por lo que hay que evitar infringir la ley. Ahora, esto es básico para los que estamos aquí, pero hay que recordar que diciembre para muchos es mes de vacaciones. Se espera la salida de miles y miles de tapatíos a centros turísticos, sitios de conveniencia, pero también saldrán muchos del estado y del país. Vamos a volver a escuchar a Jenny de la Torre, que es la directora de Protección Civil de Guadalajara, porque nos da ciertas recomendaciones. Vamos a dejar las casas, dejaremos nuestros hogares momentáneamente. Bueno, pues, tome en cuenta lo siguiente.
Por ello recomendamos que para sus árboles de Navidad elijan adornos seguros, decoraciones de materiales no inflamables, revisar las luces navideñas, apagar las luces antes de dormir. Y si eliges tener un árbol natural, pues tenerlo regado para que se mantenga fresco, ya que los árboles secos pues tienen mayor incidencia de enfriarse. Lo que sí es inspeccionar los cables y enchufes. Y las recomendaciones generales, por si salen de vacaciones, pues evitar conducir en estado de ebriedad o sustancias tóxicas. Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo previo a la salida de carretera y evita el uso de celular al conducir. respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.
Asimismo, otro de los consejos que se da es avisar a nuestros familiares o vecinos la salida, la ida de vacaciones, con la intención de que nos le echen un ojito, ya sea a nuestras casas habitación, a las viviendas, pero también a los negocios. Evitemos entonces que vaya a ocurrir un accidente durante este periodo decembrino. Insisto, Guadalajara dio el banderazo hoy. Muchos otros municipios también lo iniciaron ya desde el primero de diciembre, que fue el día de ayer. La intención es cuidarnos, y cuidémonos entre todos. Es el reporte, estimada Claudia.
Muy bien, Gustavo. Hay que recordar también que cada municipio lanza su operativo especial en esta época navideña. Ya huele a Navidad, ya iniciaron esos operativos, porque también ya se incrementó el frío, y pues este operativo también contempla la ayuda a personas en situación de calle. Muchas gracias. Cambiamos la página. Otra vez vamos con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Él nos va a platicar acerca de esta apertura de inscripciones para las pensiones del bienestar. Huicho, te escuchamos. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Claudia? Bueno, algo que ya había anunciado a nivel federal el gobierno, hoy lo confirma la delegada de bienestar aquí en el estado, que es Katia Meave Cerniza, el registro para adultos mayores de 65 y más, y para mujeres de 60 a 64 años. Son dos situaciones muy, muy distintas. El registro será en ambos casos del 1 al 13 de diciembre, ¿sí? Es el registro a la pensión de mujeres de bienestar y a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. En ruedas de prensa invitó a las mujeres de 60 a 64 años y a las personas adultos mayores de 65 años, hombres o mujeres. Los de 65 años son hombres o mujeres, los de 60 a 64 son solamente mujeres, a que vayan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde para su registro. Tienen que llevar credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de INAPAN o carta de identidad, además de la CUR y acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y un teléfono de contacto. Ella da a conocer que para conocer el calendario de registro, los módulos se pueden consultar en la página www.gob.mx-bienestar. Repito, www.gob.mx-bienestar. Ahí usted puede meterse a esta página y ver en dónde le tiene que tocar para inscribirse. Dieron a conocer por letras qué día les toca. Le voy a dar la mano a los primeros, ahí le va. Ayer empezaron, ciertamente. Entonces, desde ayer ya tienen que estar los de la letra A, B y C, y hoy D, E, F, G y H. Las letras tienen que iniciar con esos apellidos, ¿sí? Tanto en adultos mayores, reitero, de 65 y más, hombres y mujeres, como solamente mujeres de 60 a 64. Tendrán todo el mes de diciembre. Y también reitero lo que tienen que llevar: identificación oficial vigente, CUR, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Así que si usted es hombre y ya cumplió los 65, adelante. Si usted es mujer y ya cumplió los 60 a los 64, también adelante. Miguel, acabo ese reporte que te tengo.
José Luis, muchas gracias. Ayer anunciaba la secretaria del Bienestar que ya suman 18 millones de personas beneficiadas con este programa del bienestar, de ayuda para diversas edades y diversos rubros. 18 millones de personas en México ya tienen esta pensión por parte del gobierno federal. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, vámonos a una pausa comercial, si nos permite, y regresamos con más. Bien, hoy en la rueda de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunciaron dos cosas importantes. Bueno, la primera, que ya se ponen en marcha estas farmacias del bienestar. Hay que recordar que desde la administración pasada se estuvieron anunciando y bueno, ya se hicieron una realidad. Y también se informó cómo va este programa de salud casa por casa, también del gobierno federal, que van a visitar exactamente a sus domicilios a personas de la tercera edad para atenderlas en sus males de salud. De todo esto nos va a hablar nuestro compañero Arturo García Caudillo. Te escuchamos, adelante, Arturo.
Gracias, Claudia, nuevamente me da gusto saludarles.
están ligados, van de la mano estos dos programas, el de Farmacias del Bienestar y el de Salud Casa por Casa, porque es a través de este programa, este último programa, que enfermeras y médicos van a estar visitando a los adultos mayores y a las personas con discapacidad para otorgarles esa atención médica que requieren y además para recetarles los medicamentos que necesitan. Así las cosas, serán enviados justamente a las farmacias del bienestar, que hoy iniciaron ya su operación, la primera parte de esta operación, en el Estado de México, con 500 farmacias, y posteriormente se espera que entre febrero y marzo se vayan instalando las farmacias del bienestar en las otras 31 entidades federativas. Pero escuchemos a Eduardo Clark, él es subsecretario de Salud.
Y en la segunda consulta, ya con el personal de salud, vamos a hacer esto que menciona la secretaria, que es no solo el chequeo, no solo se les toma la presión, no solo se les toma el azúcar en la sangre, pero también vamos a emitir recetas para tres casos muy concretos. Personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia, y vamos a, si tienen ellos una receta y no la presentan, vamos a emitirles una nueva receta gratuita, esta que mencionaba la secretaria, para que puedan ir a surtir su medicamento de manera gratuita y no tener que gastar de su propio recurso en obtener ese medicamento que mes con mes está consumiendo.
Pues ahí está justamente Eduardo Clark con este tema que, repito, hoy se puso en marcha las farmacias del bienestar. Él hablaba de una segunda visita, porque en la primera visita de este programa de salud casa por casa, se visitó a casi 9 millones de adultos mayores y personas con discapacidad para justamente revisar cómo andan y qué es lo que necesitan. Ya será en la segunda visita, que pues debe tener una diferencia más o menos de 2 meses entre la primera y la segunda visita, cuando se determine qué es lo que necesitan, les darán la receta y los enviarán justamente a la farmacia. Por eso vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, que asegura que este programa pues es el más grande e importante del mundo.
Hasta el momento hemos realizado 8.818.488 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido. Y se han realizado este número de consultas que estoy segura que está cumpliendo el objetivo que nuestra presidenta nos marcó. Que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo. Porque ningún país ha hecho este número de visitas en campo en el tiempo que se ha recorrido.
Pues ahí está justamente Ariadna Montiel. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches.
Arturo, gracias. Muy buenas noches. Bueno, fueron los anuncios de esta mañana. Tengo una llamada, tengo participación del público. Teléfono terminación 7430. Me manda, dice, licenciada Claudia, quiero hacer un reporte al aire. No, solamente a las 11 de la mañana se pueden hacer reportes al aire con mi compañero Víctor Montes en teléfono público. Ahorita me manda una foto de una persona invadiendo un local, un puesto, invadiendo la banqueta, que es la problemática en Guadalajara y en Zapopan. Bueno, nos vamos, gracias, muy buenas noches, gracias por su compañía.